From Pacifica, this is Democracy Now!
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman, el destacado de la semana, Medio Oriente.
U.S. warships fired a barrage of missiles into Syria Thursday evening in the first direct U.S. assault on the Syrian.
Buques de guerra estadounidenses dispararon una serie de misiles dirigidos a Siria la noche del jueves en el primer ataque directo de Estados Unidos contra el gobierno sirio desde que comenzó la guerra civil hace 6 años. El Pentágono afirmó que un par de destructores marítimos ubicados en el este del Mediterráneo dispararon 59 misiles de crucero Tomahawk a una base aérea siria en la provincia de Homs. El gobierno de Siria sostiene que los ataques acabaron con la vida de 6 personas y repudió el ataque de Estados Unidos por considerarlo un acto de agresión. En un breve discurso desde el Club Mar-a-Lago, propiedad de Trump en Palm Beach, Florida, el presidente Donald Trump afirmó que el ataque fue en represalia por el ataque con armas químicas que tuvo lugar en Siria a comienzos de la semana y que terminó con la vida de 86 civiles, entre ellos 30 niños. El presidente Donald Trump afirmó:
"Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where."
Hoy por la noche ordené un ataque militar dirigido al aeródromo de Siria desde donde se lanzó el ataque con armas químicas. Es de interés vital para la seguridad nacional de Estados Unidos evitar y disuadir la difusión y uso de armas químicas mortíferas.
To prevent and deter the spread and use of deadly chemical weapons.
The attacks came without a declaration of war or any other form of.
Los ataques se produjeron sin una declaración de guerra ni ninguna otra forma de autorización por parte del Congreso. La congresista demócrata de California, Barbara Lee, tuiteó: "Este es un acto de guerra, el Congreso debe retomar las sesiones y mantener un debate, de lo contrario sería no cumplir con nuestra responsabilidad." Y el senador republicano de Kentucky, Rand Paul, tuiteó: "El presidente necesita la autorización del Congreso para llevar a cabo acciones militares, tal como lo establece la Constitución." Por la tarde del jueves, Trump evadió las preguntas de un periodista acerca de si pediría la aprobación del Congreso para lanzar el ataque. Periodista:
"Mr. President, do you still believe you need military congressional authorization for military action in Syria?"
Señor presidente, ¿usted sigue creyendo que necesita la autorización del Congreso para llevar a cabo acciones militares en Siria?
Thank you, everybody. Thank you very much.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias.
In 2013, Trump repeatedly tweeted comments blasting President Obama.
En 2013, Trump tuiteó varias veces comentarios en los que criticaba las decisiones del expresidente Barack Obama a favor de atacar Siria tras un incidente con armas químicas. El presidente debe obtener la aprobación del Congreso antes de atacar Siria. Sería un gran error si no lo hace.
The Pentagon says it targeted its missiles to avoid Syrian chemical weapons storage sites.
El Pentágono afirma que dirigió sus misiles con el objetivo de evitar los lugares de almacenamiento de armas químicas en Siria, así como también las tropas y aeronaves rusas. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia repudió rápidamente el ataque de Estados Unidos contra el gobierno de Siria y afirmó que representaba una amenaza para la seguridad internacional. Rusia afirmó que reforzaría las defensas aéreas en Siria y que suspendería su acuerdo de supresión de conflicto que impide que aeronaves rusas y estadounidenses entren en conflicto sobre territorio sirio. Estas son las palabras de la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova. María Zakharova afirmó: "Sin molestarse en comprender qué había sucedido, Estados Unidos recurrió a una demostración de fuerza, a una confrontación militar con un país que está luchando contra el terrorismo internacional. No es la primera vez que Estados Unidos demuestra un enfoque tan imprudente, solo empeora los problemas que ya existen en el mundo y representa una amenaza para la seguridad internacional."
Democratic Congresswoman Tulsi Gabbard, who met with
La representante demócrata Tulsi Gabbard, quien se reunió con el presidente sirio Bashar al-Assad durante una visita al país en enero, advirtió que el ataque podía intensificarse hasta convertirse en una guerra nuclear y afirmó: "Me llena de ira y tristeza que el presidente Trump haya escuchado los consejos de halcones de guerra para intensificar nuestra guerra ilegal de cambio de régimen con el fin de derrocar al gobierno sirio." Por más información sobre el ataque del presidente Trump contra Siria, visite democracynow.org.
The United Nations says at least 5 million Syrians have now fled Syria amidst the ongoing six-year conflict.
Naciones Unidas afirma que al menos 5 millones de sirios han huido de su país en medio del conflicto que lleva 6 años y comenzó con un levantamiento democrático contra el presidente de Siria, Bashar al-Assad, en 2011. Otros 13 millones y medio de sirios han sido desplazados dentro del país. Grupos de vigilancia sostienen que el gobierno de Assad es responsable de la gran mayoría de las muertes de civiles en la guerra actual. El gobierno de Siria niega haber usado armas químicas en el conflicto que tiene lugar desde hace 6 años, aunque la Organización de las Naciones Unidas, ONU, afirma que las usó en al menos 3 oportunidades en 2014 y 2015.
President Trump's son-in-law and senior advisor Jared Kushner.
El lunes en Irak, Jared Kushner, yerno y asesor principal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, en medio de una batalla de los ejércitos estadounidenses e iraquí para retomar el control de la ciudad de Mosul, controlada actualmente por el autoproclamado Estado Islámico, ISIS. El grupo de monitoreo periodístico Air Wars denuncia que los ataques de la coalición encabezada por Estados Unidos les habrían costado la vida a cientos de civiles en Mosul el mes pasado. Estados Unidos también tiene desplegadas miles de fuerzas terrestres en Irak, aunque cada vez es más difícil llevar registro de cuántas son y hacia dónde se dirigen. La semana pasada, un portavoz del Pentágono anunció que, contrario a lo que sucedía en el marco del gobierno del expresidente Barack Obama, Estados Unidos ya no anunciará ni confirmará el despliegue de tropas convencionales de Estados Unidos en Irak y Siria.
Mientras tanto,
las fuerzas iraquíes que reciben respaldo de Estados Unidos lucharon contra el autoproclamado Estado Islámico ISIS en las afueras de la ciudad vieja de Mosul, al tiempo que un alto general iraquí afirmó que sus tropas estaban retrasando su ofensiva para evitar más muertes civiles. El combate se produjo después de que oficiales iraquíes declararan el miércoles haber retirado casi 300 cadáveres del sitio donde un ataque aéreo perpetrado el 17 de marzo enterró a civiles que buscaban refugio de la violencia. El comandante estadounidense en la lucha contra el ISIS reconoció que hay por lo menos una posibilidad razonable de que la coalición dirigida por Estados Unidos sea responsable de las muertes. Este es Ali Ibrahim, un residente de Mosul Occidental. Ali Ibrahim declaró:
nos fuimos después de los ataques aéreos. Los ataques aéreos cayeron en cada sector del edificio y lo destruyeron. No había combatientes del Estado Islámico. Un complejo entero fue destruido de arriba a abajo por aviones de la coalición.
The United Nations says more than 300,000 Iraqi civilians have fled Mosul amidst the ongoing U.S. and Iraqi military.
La Organización de las Naciones Unidas confirma que más de 300,000 civiles iraquíes huyeron de Mosul en el marco de la ofensiva de los ejércitos estadounidense e iraquí para retomar el control de la ciudad, que se encuentra actualmente en manos del autoproclamado Estado Islámico ISIS.
President Trump praised Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi during a meeting at the White House.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a su par egipcio Abdel Fattah al-Sisi durante una reunión en la Casa Blanca el lunes. Afirmó que ambos están de acuerdo en muchas cosas. El presidente Donald Trump sostuvo:
it's great to be with the president of Egypt, and I will tell you,
es genial estar con el presidente de Egipto, y les diré que el presidente al-Sisi ha sido alguien cercano a mí desde la primera vez que lo conocí. Estamos de acuerdo en muchas cosas, y quiero decirles, en caso de que haya alguna duda, que apoyamos en gran medida al presidente al-Sisi. Ha hecho un trabajo maravilloso en un contexto muy difícil.
Human rights groups say Sisi and his security forces have arrested tens of thousands.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado a al-Sisi y sus fuerzas de seguridad por la detención de decenas de miles de personas y por cometer actos de tortura, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales. Los manifestantes se congregaron cerca de la Casa Blanca el lunes para protestar en contra de la reunión y portaban carteles en los que se hacía referencia a al-Sisi, calificándolo de criminal de guerra.
In Pakistan, a suicide bomb blast killed 6 people and wounded at least 18 others in the city of Lahore.
El miércoles, en Pakistán, un atentado suicida con bomba causó la muerte de 6 personas y dejó al menos a otras 18 heridas en la ciudad de Lahore. El grupo talibán pakistaní se atribuyó la responsabilidad del ataque dirigido a los trabajadores del censo. Pakistán ha desplegado unas 200,000 tropas para garantizar la seguridad del censo de este año, el primero que se lleva a cabo en el país desde 1998.
Estados Unidos.
On Capitol Hill, senators voted along party lines Thursday for a historic.
El jueves en Washington, los senadores votaron de acuerdo con la línea partidaria a favor de un histórico cambio normativo que permitirá que los magistrados de la Corte Suprema sean confirmados por mayoría simple. Con 52 votos a favor y 48 en contra, se puso fin a las tácticas dilatorias encabezadas por representantes demócratas con el objetivo de impedir la confirmación de Neil Gorsuch, y se allanó el camino para que el Senado confirmará hoy al candidato de Trump a la Corte Suprema. El líder republicano de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, afirmó que la medida era necesaria para superar el estancamiento. El senador Mitch McConnell dijo:
nuestros colegas demócratas parecen obstinados en obstaculizar la confirmación de este candidato increíble con la primera táctica dilatoria partidaria exitosa de la historia de Estados Unidos. Sería una medida radical, algo que no tiene ningún precedente en la historia de nuestro Senado.
It would be a radical move, something completely unprecedented in the history of our Senate.
Los comentarios de McConnell se produjeron más de un año después de que él personalmente encabezara una campaña con colegas senadores para negarse a siquiera tener en cuenta al candidato del expresidente Obama para ocupar un cargo en la Corte Suprema, Merrick Garland. Los demócratas rechazaron rápidamente la medida que se conoce como una opción nuclear de sus colegas republicanos, que puso fin a las tácticas dilatorias en las confirmaciones para cargos en la Corte Suprema. Estas son las palabras del líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, de Nueva York. El senador Chuck Schumer sostuvo:
the nuclear option means the end of a long history of consensus on Supreme Court nominations.
La opción nuclear representa el fin de una larga historia de consenso en las nominaciones para cargos a la Corte Suprema. Debilita la posición del Senado en su totalidad y su capacidad para equilibrar el poder que tiene el presidente de moldear el poder judicial. En un mundo post-opción nuclear, si el Senado y la presidencia están en las manos del mismo partido, no hay incentivos para siquiera dirigirse a la minoría del Senado. Es una receta para que haya más conflictos y animosidad entre los partidos, no menos.
A final confirmation vote for Neil Gorsuch.
El Senado confirmó a Neil Gorsuch como magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos en reemplazo del juez Antonin Scalia a casi 14 meses de su fallecimiento.
House Intelligence Committee Chair Devin Nunes said Thursday he's recusing himself.
El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Devin Nunes, afirmó el jueves que se recusará de una investigación acerca de los supuestos vínculos de funcionarios rusos con asistentes de Trump y del papel que tuvo Rusia en las elecciones estadounidenses de 2016. El anuncio de Nunes se produjo poco tiempo después de que el Comité de Ética de la Cámara de Representantes afirmara que investiga si Nunes publicó información clasificada de forma ilegal. La semana pasada, The New York Times reveló que funcionarios de la Casa Blanca se habían reunido en secreto con Nunes para mostrarle informes clasificados de la inteligencia estadounidense que detallaban cómo los asistentes de Trump habían sido interceptados incidentalmente en prácticas de vigilancia llevadas a cabo por agencias de espionaje estadounidenses mientras realizaba tareas de vigilancia exterior. El día después de la reunión secreta, Nunes, que fue parte del equipo de transición de Trump, realizó una conferencia de prensa y luego volvió a la Casa Blanca, supuestamente para informar al presidente sobre los documentos que el propio personal del presidente le había otorgado. La recusación de Nunes se produjo después del miércoles, cuando el presidente Trump le dijera al periódico The New York Times, sin prueba alguna, que la ex asesora de Seguridad Nacional, Susan Rice, había cometido un delito al revelar los nombres de los asociados de Trump, cuyas comunicaciones fueron recogidas involuntariamente por agencias de inteligencia estadounidenses. En ese momento, Rice tenía la autoridad para revelar los nombres internamente. Rice negó haber filtrado nombres de asociados de Trump y no hay evidencia de que haya violado las leyes de vigilancia de Estados Unidos.
NBC News is reporting the Senate Intelligence Committee has rejected former National Security Advisor Michael Flynn's
request. La cadena de noticias NBC News informa que el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos rechazó el pedido de inmunidad del ex consejero de Seguridad Nacional Michael Flynn a cambio de testificar en la investigación sobre la supuesta conspiración de la campaña del presidente Donald Trump con Rusia para ejercer influencia en las elecciones de 2016. El viernes, el portavoz de la Casa Blanca, John Spicer, afirmó que la Casa Blanca quiere que Flynn testifique. Mientras tanto, el periódico The New York Times informa que Flynn no reveló que había recibido pagos por parte de empresas vinculadas con Rusia en uno de los dos formularios de declaración financiera divulgados el sábado por la Casa Blanca.
Washington Post is reporting Blackwater founder Eric Prince secretly met with a Russian close to...
El periódico The Washington Post informa que el fundador de la empresa militar privada Blackwater, Eric Prince, se reunió en secreto con un funcionario ruso cercano al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en un intento por establecer líneas de comunicación secretas entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Putin en los días previos a la asunción de Trump. Se informa que la reunión habría tenido lugar en las islas Seychelles y que fue organizada por altos funcionarios de Emiratos Árabes Unidos. El artículo indica que Prince concurrió en representación propia como enviado no oficial de Trump. Funcionarios estadounidenses anónimos confirmaron a The Washington Post que el FBI está investigando la reunión en las islas Seychelles como parte de su investigación acerca de la connivencia de la campaña de Trump con Rusia para influir en las elecciones presidenciales que se celebraron en 2016. La Casa Blanca niega que Prince fuera un enviado no oficial de Trump y afirma que Prince no desempeñaba ningún papel oficial en el equipo de transición. Sin embargo, Prince tiene vínculos con el jefe estratega de Trump, Stephen Bannon, y también con la secretaria de Educación de Trump, Betsy DeVos, hermana de Prince. Según funcionarios cuya identidad no se dio a conocer, The Washington Post informa que frecuentemente se hacía referencia a Prince en las conversaciones internas del equipo de transición de Trump, en las que se sugería que actuaba como una especie de asesor externo. Prince además donó $250,000 a la campaña de Donald Trump. Prince fue el fundador de la empresa paramilitar privada Blackwater, ahora desaparecida, cuyos guardias fueron sentenciados por el asesinato de civiles en Irak en 2007.
President Trump has removed his chief strategist, Steve Bannon, from the Principles Committee of the National Security Council.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó a su jefe de estrategia, Stephen Bannon, del Comité Principal del Consejo de Seguridad Nacional. Habría tomado esta medida tras un pedido del consejero de Seguridad Nacional de Trump, H.R. McMaster, quien no estaba de acuerdo con que el principal asesor político del presidente tuviera facultades en materia de seguridad nacional. Bannon es el ex editor del sitio web Breitbart.com, que publica frecuentemente opiniones racistas, sexistas y de supremacía blanca. El medio digital político informa que Bannon se ha sentido tan frustrado por las luchas internas en el gobierno de Trump que una de las principales donantes, Rebecca Mercer, tuvo que convencerlo para que se quedara en su cargo. El cambio de Trump también restablecerá al presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos y al director de Inteligencia Nacional en el Consejo de Seguridad Nacional, luego de que en un principio se les dijera a ambos que solo podrían asistir a las reuniones si eran invitados. Trump también agregó como miembros del Consejo al director de la CIA, Mike Pompeo, al embajador ante la Organización de las Naciones Unidas, Nikki Haley, y al secretario de Energía, Rick Perry. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta críticas por haber firmado una orden ejecutiva que deroga una ley de 2014 que tenía por objetivo proteger la igualdad salarial para las mujeres solo días antes de que se conmemorara el Día por la Igualdad Salarial el martes. Según datos de 2016 del Centro Pew Research, por cada dólar que gana un hombre blanco en Estados Unidos, una mujer blanca gana 82 centavos, una mujer negra gana 65 centavos y una mujer hispana gana 58 centavos. La hija de Trump, Ivanka, también enfrenta duras críticas por haber tuiteado: el Día por la Igualdad Salarial es un recordatorio de que las mujeres se merecen el mismo salario por el mismo trabajo. Debemos trabajar para cerrar la brecha salarial según el género. Sin reconocer que su padre había eliminado la ley de protección de la igualdad salarial. Mientras tanto, el Parlamento de Islandia introdujo legislación que requeriría que tanto empresas públicas como privadas demuestren que les están pagando a sus trabajadores hombres y mujeres iguales salarios. De ser aprobada, será la primera ley de este tipo en el mundo.
In Puerto Rico, thousands of striking university students packed a coliseum in San Juan Wednesday.
En Puerto Rico, miles de estudiantes universitarios que se encuentran en huelga colmaron un coliseo en San Juan el miércoles cuando se reunieron en una asamblea nacional sin precedentes con el fin de debatir en torno a los recortes de austeridad propuestos por la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico para pagar a los tenedores de bonos de Wall Street. Los estudiantes votaron extender la huelga por tiempo indefinido en protesta por los planes de recortar $450 millones del Fondo General de la Universidad de Puerto Rico. Las siguientes son palabras de Verónica Figueroa Huertas, una de las estudiantes en huelga. Verónica Figueroa Huertas expresó:
hay que hacer un balance, que cuánto ganamos o cuánto perdemos, si estamos en la lucha o no estamos en ella. En el pasado hemos visto cómo compañeros y compañeras se han sacrificado para salvaguardar la universidad y el acceso a ella. Si hay que perder el semestre, cosa que nunca ha pasado por las huelgas y paros, pero es uno de los argumentos que se utiliza, si es la primera vez que se pierde el semestre, lo perdemos y volvemos a retomarlo. Yo creo que para poder crear soluciones que cambien y transformen los valores de la sociedad en que vivimos y que transformen el sistema, hay que invertir en herramientas como la educación, y somos una y uno los que tenemos que presionar y organizarnos políticamente para que eso se pueda dar.
Los estudiantes en huelga exigen reformas, como poner fin a los recortes presupuestarios y a los aumentos del costo de la matrícula, y que se lleve a cabo una auditoría independiente de la deuda de Puerto Rico.
En otras noticias,
Attorney General Jeff Sessions has ordered a wide-ranging review of the federal consent decrees and agreements with dozens.
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, ordenó una amplia revisión de los decretos y acuerdos federales de consentimiento con decenas de agencias locales de orden público que han sido acusadas de violar las leyes de derechos civiles. La revisión señala que el Departamento de Justicia pretende distanciarse del monitoreo y la implementación de cambios dentro de los departamentos de policía, como el de Ferguson, Missouri, donde la discriminación racial sistemática por parte de la policía y que el asesinato policial de Michael Brown, un joven afroestadounidense desarmado de 18 años de edad, provocaron revueltas ciudadanas en 2014.
América Latina.
En Paraguay, el activista Rodrigo Quintana, de 25 años de edad, fue asesinado a balazos por la policía el viernes por la noche en medio de protestas generalizadas en la capital Asunción contra una votación secreta del Senado para eliminar el límite del mandato presidencial. Quintana murió cuando la policía antidisturbios irrumpió en la sede del opositor Partido Liberal Radical Auténtico y abrió fuego con balas de goma. Su asesinato desató protestas durante el fin de semana, además de causar la destitución de dos altos funcionarios.
En Ecuador, ruling party candidate Lenin Moreno appears to have narrowly beaten the right-wing former.
En Ecuador, el candidato del partido gobernante, Lenin Moreno, parece haber vencido por estrecho margen al ex banquero de derecha, Guillermo Lasso, en las elecciones presidenciales que se celebraron el domingo. Con el 94% de los votos escrutados, Moreno, que era vicepresidente del presidente saliente, Rafael Correa, lidera el escrutinio con el 51% de los votos. Lasso había declarado que, de ser electo, iba a expulsar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, de la embajada ecuatoriana en Londres. En Argentina, los trabajadores cortaron el tránsito en la capital Buenos Aires el jueves en una huelga general de 24 horas a modo de protesta por los recortes de empleos del gobierno y las políticas del presidente Mauricio Macri. La huelga se produjo al tiempo que Macri asistía al Foro Económico Mundial de América Latina en Buenos Aires. Este es el legislador argentino de la oposición, Alejandro Bodart. Alejandro Bodart declaró:
el Foro Económico Mundial lo va a abrir Macri, van a venir economistas de todo el mundo, neoliberales todos, y también algunos de los principales empresarios a discutir cómo seguir saqueando la riqueza de nuestro pueblo, cómo seguir aplicando planes económicos que dejan afuera un sector de la sociedad para enriquecer a lo mismo de siempre.
En Colombia, más de 230 personas han muerto a causa de deslizamientos de tierra y una avalancha que se produjeron después de que en la ciudad de Mocoa lloviera en una noche el equivalente a las precipitaciones totales en la mitad del mes de marzo. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, atribuyó el desastre al cambio climático. Por otra parte, se teme que más de 10 personas hayan muerto en la isla indonesia de Java después de que una lluvia torrencial desencadenara un deslizamiento de tierra. Y en Australia, 3 personas han muerto y decenas de miles han sido desplazadas por inundaciones después de que un ciclón azotara la costa este de la isla.
El Salvador has become the first country in the world to ban metal mining nationwide after lawmakers voted overwhelmingly.
El Salvador se ha convertido en el primer país del mundo en prohibir la minería de metales a nivel nacional después de que los legisladores votaran la medida por abrumadora mayoría la semana pasada. La prohibición se produjo tras más de una década de acción organizada contra la propuesta de una mina de oro canadiense llamada El Dorado. Varios activistas que se oponían a la minería fueron asesinados durante esta lucha, que se convirtió en un movimiento nacional para prohibir la minería de metales en el país centroamericano.
El mundo.
In Florida, President Donald Trump welcomed Chinese President Xi Jinping to the Trump.
El jueves en Florida, el presidente Donald Trump recibió al presidente chino Xi Jinping en su complejo de golf de Mar-a-Lago para llevar a cabo dos días de conversaciones centradas en el comercio y el programa nuclear de Corea del Norte. Durante una cena de chuletas, Trump elogió al presidente Xi y dijo en breves comentarios que ambos habían desarrollado una amistad. Durante su campaña presidencial, Trump había criticado las políticas comerciales de China, acusando al país violar a Estados Unidos.
Trump's meeting with President Xi comes as China is calling on the U.S. not to break its 2015.
La reunión del presidente de Estados Unidos Donald Trump con su par de China se produce mientras China solicita a Estados Unidos que no rompa sus compromisos en el marco del Acuerdo de París de 2015. China está tomando la delantera con respecto a Estados Unidos en términos de la lucha contra el cambio climático y la promoción de energías renovables, luego de que Trump firmara la semana pasada una orden ejecutiva que desmantelará una serie de normas relacionadas con el cambio climático.
North Korea launched a ballistic missile test today. It's the latest in a series of missile and rocket engine tests North Korea has launched.
Hoy Corea del Norte lanzó una prueba de misil balístico en la más reciente de una serie de pruebas de motores de cohetes y misiles que ha llevado a cabo en las últimas semanas. La prueba se produjo al tiempo que Estados Unidos y Corea del Sur dan por terminadas varias semanas de ejercicios de entrenamiento militar en la península de Corea. En una entrevista con el periódico Financial Times publicada el domingo, Trump advirtió que estaría dispuesto a llevar a cabo acciones unilaterales contra Corea del Norte por su programa de armas nucleares. Dijo, si China no va a solucionar la situación con Corea del Norte, lo haremos nosotros.
In Russia, authorities say at least 14 people were killed and dozens more wounded in a bombing.
En Rusia, las autoridades afirman que al menos 14 personas murieron y decenas resultaron heridas en un ataque con bomba en una estación de metro de San Petersburgo perpetrado el lunes. Las autoridades de Kirguistán identificaron al atacante como Akbarson Zalilov, de 22 años, nacido en Kirguistán con ciudadanía rusa. Afirman además que una segunda bomba camuflada como extintor de incendios fue colocada en otra estación, pero fue desarmada antes de que explotara. Los habitantes de San Petersburgo se reunieron el lunes para llorar a las víctimas del ataque y exigir la paz. Arsen Bogdanov dijo:
realmente espero que estos ataques nos ayuden a todos, no solo a los habitantes de Rusia, sino a todo el mundo, a entender que debemos seguir siendo humanos, que debemos alentar la humanidad que yace en nuestro interior y no ser animales ni tratarnos como animales salvajes.
In South Sudan, refugees fleeing civil war say government soldiers indiscriminately killed civilians, slitting the throat.
En Sudán del Sur, los refugiados que huyen de la guerra civil afirman que los soldados del gobierno mataron civiles indiscriminadamente. A los adultos les cortaron el cuello, a los niños los atropellaron con un vehículo y los que intentaron huir recibieron disparos. Cientos de sobrevivientes relataron las violentas escenas mientras huían hacia la seguridad relativa de Uganda. Password Okot expresó:
tenía dos hermanos. Uno de ellos fue arrestado por los soldados y asesinado sin motivo. El otro estaba intentando huir, pero fue asesinado a tiros. Ni siquiera sé qué hacer con sus viudas e hijos.
Reuters said at least 17 people were killed by government soldiers.
Reuters afirma que al menos 17 personas murieron a manos de soldados del gobierno, mientras que unos 3.000 refugiados cruzaron a Uganda esta semana. Sudán del Sur se ha visto azotado por la guerra civil desde 2013 y la ONU sostiene que algunas partes del país sufren hambruna, con 100.000 personas en riesgo de inanición.
Burmese leader Aung San Suu Kyi has denied that members of the Rohingya minority.
La líder birmana Aung San Suu Kyi ha negado que los miembros del grupo minoritario Rohingya hayan sufrido una limpieza étnica. Las declaraciones se dieron en una entrevista con Fergal Kinney, corresponsal de la cadena BBC. Fergal Kinney:
ever worry that you will be remembered as the champion of human rights, the Nobel laureate?
¿Le preocupa que la recuerden como una defensora de los derechos humanos, galardonada con el premio Nobel, pero que no se haya enfrentado a la limpieza étnica en su propio país?
No, porque no creo que haya una limpieza étnica. Considero que limpieza étnica es una expresión demasiado fuerte para representar lo que está pasando.
Debo decir que eso es lo que creo que vi en su país.
Amnesty International has accused the Burmese military of murdering, raping and torturing Rohingya civilians in an ongoing.
Amnistía Internacional ha acusado a los militares birmanos de asesinar, violar y torturar a civiles rohingyas en una campaña constante que, según la Organización por los Derechos Humanos, podría constituir crímenes de lesa humanidad. Al menos 20.000 rohingyas se han visto obligados a huir a Bangladesh para escapar de la violencia.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.